Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Treinta terroríficos segundos cambiaron la historia de Marruecos y truncaron la vida de miles de personas. El terremoto más duro registrado en el país desde 1900. 30 segundos de cada uno de nosotros pueden volver a cambiar esa historia. Es el tiempo que se tarda en colaborar con la campaña de Cáritas con Marruecos a través de, por ejemplo, su Bizum, el número 38047. Es uno de los más buscados en estos días. Y es que si no estamos al lado de quienes nos necesitan, cuando nos necesitan, ¿qué estamos haciendo? Caritas Diocesana de Málaga se ha unido a la campaña puesta en marcha por Caritas Española para ayudar a las víctimas del terremoto de Marruecos. La entidad ofrece acompañamiento a Caritas Rabat, con la que lleva años trabajando, y tampoco nos olvidamos de Libia. Francisco Sánchez, director de Caritas Málaga.
Desgraciadamente han sido dos catástrofes naturales muy fuertes las que hemos vivido en casi 48 horas. Marruecos y Libia han sufrido las catástrofes naturales. Caritas y la red internacional de la Iglesia de Caridad, que es a través de Caritas Internacionales, está evaluando la situación de Libia también, que ha sido de unas características similares, pero tiene otro contexto.
Y es que Cáritas, la Iglesia, no acaba de llegar a Marruecos, sino que ya estaba allí presente, viviendo con y por la gente que allí vive. Por eso es tan fácil canalizar la ayuda desde Cáritas Málaga hasta Cáritas Rabat.
Desde que el pasado viernes por la noche surge el terremoto en Marruecos, la red de Cáritas, la red de la Iglesia, la labor social, se pone en alerta ante la catástrofe humanitaria. Y es a través del llamado que hace Caritas Rabat cuando Caritas Española lanza la campaña Caritas con Marruecos. Caritas ya estaba allí, en el territorio, estaba a través de la Caritas de Rabat, la Caritas de Tánger. Y es la Caritas hermana la que pide ayuda y la que va orientando qué tipo de necesidades y cómo se tiene que hacer la ayuda. Caritas ya estaba allí y como hermanos cristianos que estaban, pues van a intentar paliar, ayudar en la medida de sus posibilidades, también con la solidaridad de las Caritas Hermanas de Europa.
Además, nuestra diócesis es también puerta de acogida para quienes llegan desde Marruecos desde hace muchos años.
La labor de Caritas en España, y concretamente la labor de Caritas Diocesana de Málaga con inmigrantes de Marruecos, es una labor desde hace muchos años. Caritas hace una labor con migrantes, sobre todo de tránsito. Marruecos es un país de tránsito de migrantes del subsahariano, pero a su vez también España es un país de tránsito también de migrantes marroquíes y subsaharianos. Una labor que Caritas en Málaga viene desarrollando a través de los pisos de acogida y proyectos de acogida para migrantes, de los que se trabaja la inserción sociolaboral, su regularización, sus relaciones, habilidades y formación desde hace más de 20 años.
Muy buenas tardes, reciban un cariñoso saludo de quien les habla en carne y llamas. Hoy este espejo se gira hacia Marruecos, donde nos trasladamos también en este momento. Nuestro compañero Antonio Moreno, portavoz de la diócesis de Málaga, ha hablado con Monseñor Cristóbal López Romero, arzobispo de la diócesis de Rabat y presidente de Cáritas Marruecos. Es nuestra puntada sin hilo de hoy. Muy buenas tardes, Antonio.
Así es, Encarni. El cardenal Cristóbal López comenzó explicándonos cuál es la situación actual concreta que se está viviendo a unos días del terremoto.
Felizmente, el Estado marroquí ha puesto a todo el ejército al servicio, la protección civil, las fuerzas auxiliares, y también han empezado a llegar los españoles, 50 miembros de la unidad militar UME, como también bomberos y personal de protección civil. Han llegado de Inglaterra, han llegado de Emiratos Árabes Unidos, han llegado de Qatar, y todos están trabajando en eso, a la par que Cáritas, por una parte, y otras muchas asociaciones y ONGs están haciendo también lo que pueden, no ya para quitar escombros, sino para este segundo momento de ofrecerles comida, agua, electricidad y lo necesario para que vivan, ¿no? Entonces, esa es lo que ahora se puede hacer. Más adelante, de aquí a un mes o dos, se planificará la reconstrucción y eso será muy largo y muy costoso. Y espero que la solidaridad, que ahora se manifiesta como una avalancha, no haya acabado para ese momento. Porque ahora podemos pasar con 100.000 euros, pero después se necesitarán millones de euros para la reconstrucción.
Desde Málaga nos estamos organizando para enviar ayuda. Los malagueños ya se saben de memoria el Bizum, que es 38047, recordamos, 38047, para hacer donativos para esta campaña de emergencia con Marruecos. También se puede donar por tarjeta o transferencia en caritasmálaga.es. Dinero que irá directamente a Caritas Rabat. No sé si usted es el presidente de Caritas Marruecos, ¿verdad?
Quiero aprovechar para agradecer esta generosidad y esta solidaridad que se manifiesta por todos los conductos, porque la red de Cáritas Internacional, que comprende más de 200 países, se desvive por nosotros, no solo Cáritas Española, Italiana, Francesa, que son las más cercanas, Cáritas Seúl, en Corea del Sur, Cáritas de Estados Unidos, de todas partes están queriendo colaborar ante este desastre. Y después todas las asociaciones, diócesis particulares, personas, organizaciones, es una avalancha de solidaridad. Pero yo digo dos cosas, que la solidaridad afectiva, mensajes, oraciones, condolencias, se transforme en solidaridad efectiva, de ayuda concreta. Y que esta solidaridad efectiva no sea puntual y momentánea, sino que se convierta en cada persona en un estilo de vida personal y que se convierta en una actitud permanente. Hemos de pasar de hacer actos de solidaridad a ser solidarios las 24 horas del día y los 7 días de la semana y los 12 meses del año. Hemos de pasar de hacer caridad a ser caritativos.
Monseñor, cuando llegan las noticias de catástrofes de esta magnitud, tenemos dificultad para entender la gravedad del asunto. Empezaron con 500 muertos, ya va por 3.000. Nuestro cerebro casi no distingue el número. Pero las historias concretas quizás nos llegan más, nos hacen entender mejor el dolor de tantos hermanos nuestros. Quizá usted conozca alguna historia personal entre los testimonios que le han llegado que pueda compartir con nosotros, de los afectados.
Ese señor que estaba como zombie, como groggy, y después te enteras que ha perdido a su esposa y a 5 hijos, y que está solo en la vida, y que haya perdido la casa, ya no le importa, porque una casa sin sus hijos y sin su señora, ¿de qué sirve? Entonces, ese es un caso concreto, como alguien que contaba que ha llegado a esas aldeas donde han perdido todo, y la gente le recibe con un trozo de pan y un vaso de leche, que no sabe de dónde lo han sacado y que se lo quitan de su boca para poder dárselo al que llega allí como visitante, porque el pueblo marroquí es muy hospitalario, ¿no? Hay muchas historias así, de historias, digamos, de dolor, de francamente que rompe el corazón, pero también historias bonitas de gente que sigue siendo solidaria o que demuestra su solidaridad a pesar de que él lo está pasando peor que cualquiera.
Seguiremos pendientes de nuestros hermanos de Marruecos en este espejo en el que cuando son las 13:46 de la tarde, pues vamos a recordar los últimos nombramientos que acaban de hacerse públicos justo a las 12 de mediodía de hoy mismo. Manuel Esono, vicario parroquial de San José Obrero en Málaga y capellán del Hospital Civil. Eliezer de Jesús López, vicario parroquial en El Buen Pastor y La Divina Pastora en Málaga. Ignatius Crisantus, vicario parroquial de San Gabriel en Málaga. Manuel Otero y Manuel Jesús Robles, párrocos insolidum de Santa María Micaela en Melilla. Carlos Samuel, párroco de Júzcar, Faraján y Alpandeire y vicario parroquial en El Socorro en Ronda y en Santa Cecilia en Ronda también. Gerardo Rosales, párroco de Junquera y El Burgo. Batista Tronchín, párroco de San Antonio de Padua en Ronda. Rafael Núñez y Arturo Sierra, miembros del patronato de la Fundación Casa del Sagrado Corazón. Y Antonio Jesús Jiménez y Miguel Norbert, párrocos in solidum de San Miguel en Torremolinos y Madre del Buen Consejo en Torremolinos.
En Mediodía COPE. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Abrimos nuevo centro en Alaurín el Grande, en calle Gerald Brennan 117. También en Málaga, Torremolinos, Estepona y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Los hipermercados Carrefour de Málaga permanecerán abiertos todos los domingos y festivos hasta el 30 de septiembre, excepto Coín. Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Uva blanca granel, 1,99 euros kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Grupo OAM Plus ya es OAM Plus. Máxima calidad en el sector de la limpieza y el mantenimiento de oficinas, comunidades y grandes superficies. Más en oamplus.com.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce. La alternativa al servicio oficial. Total confianza.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Esta tarde se entregan los premios Ciudad de Málaga 2023 y entre quienes lo reciben se encuentra la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que además se encuentra en plena celebración jubilar con motivo del centenario de su presencia en Málaga. 100 años dedicados a la atención a la salud mental, que reciben un homenaje por parte de la ciudad. El hermano Armenteros, que es el superior de la comunidad, nos explica así lo que significa para la congregación recibir este premio.
Pues muchísimas gracias, Encarni, por tu felicitación y a toda la ciudad de Málaga en sus representantes políticos por este premio. Para nosotros es un honor recibir este reconocimiento en nombre, pues, de todos los que formamos la familia hospitalaria. Los hermanos, los trabajadores, los voluntarios y bienhechores. No solo por estos 100 años dedicados aquí a Málaga, a la salud mental. Los hermanos están presentes aquí en Málaga en el siglo XVII, donde se movilizaban para ayudar a los malagueños en tiempos de pandemia. Y nada, pues allí donde seamos necesarios, pues seguiremos estando.
Pues efectivamente, enhorabuena por ese premio y enhorabuena a la ciudad por contar con la presencia centenaria de corazones entregados.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hay Dolores de mi corazón. Muchas felicidades, por cierto, a quienes, llamándose Dolores, celebran hoy su santo, que ya sabemos que la mayoría lo siguen celebrando el Viernes de Dolores, el previo a la Semana Santa. Ayer celebramos la fiesta de la Santa Cruz y hoy la Virgen de los Dolores. ¿Y qué relación tienen ambas fiestas? Pues nos lo cuenta Pepe López, don José López Solórzano, canónigo de la Catedral de Málaga y cura empeñado en llevar el Evangelio a TikTok.
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Desde la cruz, Jesús nos entrega a la Virgen cuando más sufría, la Virgen del mayor dolor. Una Virgen, una madre que está viendo morir a su hijo y ni siquiera tiene tiempo para que ese sufrimiento ancle en su corazón. Enseguida le encomiendan otra misión, de cuidarnos y de cuidar a la Iglesia. La Virgen de los Dolores es esa vocación que brota de la cruz, que brota del Calvario, que brota del costado abierto de Cristo.
Y damos ahora un salto hasta Antequera.
Cada 16 de septiembre la ciudad de Antequera, junto a su patrona Santa Eufemia, revive el momento histórico en el que la ciudad fue tomada por las tropas del infante don Fernando allá por el 1410.
una fiesta relacionada con la misa más antigua de la diócesis de Málaga, una devoción de la que nos habla el arcipreste de la zona y párroco en Antequera, Antonio Fernández.
Como tradición, al paso de la imagen de la patrona en su trono, en diferentes plazas de la ciudad se encienden candelas a modo de ofrendas a la santa para rememorar el hecho histórico de cuando las mujeres de los soldados encendieron candelas alrededor de las murallas para ahuyentar así a posibles invasores y proteger la ciudad.
Pues muchísimas felicidades a toda Antequera. Beautiful Day, la belleza, el arte, la cultura, el patrimonio son protagonistas también en este espejo. En las últimas temporadas hemos conocido, entre arte y fe, numerosas curiosidades del patrimonio de la ciudad, de la mano del sacerdote Aarón Benzaquén, a quien enviamos un saludo desde aquí y le deseamos buena toma de posesión el domingo en Cueva de San Marco y Cuevas Bajas, que es el nuevo párroco de esos pueblos. Pronto lo tendremos de nuevo con nosotros, pero hoy inauguramos, ahora mismo lo vamos a inaugurar, unas conversaciones con mucho arte, una nueva sección con otros dos curiosos del arte, Beatriz de la Fuente y Miguel Gamero. Yo les podría decir qué arte tienen, ¿no es así? Muy buenas tardes, Beatriz.
Aquí estamos con el director de patrimonio de la Iglesia de Málaga, Miguel Gamero, que tiene mucho arte. Buenas tardes, Miguel. ¿Por dónde vamos a comenzar hoy?
Pues muy buenas tardes. Hoy nos vamos a ir al borde del mar. Hoy nos trasladamos a un lugar muy significativo para nuestra diócesis. Y no es solo por la historia o la arqueología, sino para nosotros los cristianos del siglo XXI. Porque hoy nos vamos a ir al mismo origen, a los restos que quedan del mismo origen de nuestra fe.
¡Qué bonito!
Hoy nos vamos a sumergir, por esto de estar al lado del mar, en los orígenes de nuestra diócesis. Y esta es un lugar especial que se le viene llamando la Basílica de Vega del Mar, una iglesia de origen paleocristiano situada en San Pedro de Alcántara, Marbella.
O sea, que en Marbella es donde podemos encontrar los orígenes de nuestra iglesia.
Bueno, en muchos más lugares de nuestra diócesis, pero este es un lugar significativo y por eso quería traerlo en este primer programa, ¿no? Así es, se trata de uno de los pocos ejemplos de esas iglesias tardorromanas, visigóticas, de estilo norteafricano. Recordemos que lo que hoy conocemos como el Magreb, en los primeros siglos del cristianismo, era una iglesia muy rica, la iglesia africana. Por ahí, por ejemplo, de ahí era originario San Agustín, ¿no? Entonces, y esa tipología de iglesia construida en Andalucía durante el siglo VI, tenemos muy pocas. Y por eso es importante que la destaquemos hoy, ¿no? Y está en un sitio muy estratégico porque, por un lado, está la desembocadura de un río muy cerca del mar y en una vía romana. Una vía romana que conectaba la ciudad de Cádiz con Cartagena, ¿no? Entonces era un lugar de paso y un lugar también para la evangelización, ¿no?
Pues la semana que viene volveremos a Vega del Mar. Esas conversaciones con tanto arte de Beatriz La Fuente y Miguel Gamero. Y con todo este arte vamos llegando al final del programa, pero no me marcho sin adelantarles algo del programa del domingo y de las siguientes semanas, las nuevas prioridades pastorales diocesanas, que ayer las conocieron los sacerdotes religiosos y diáconos de la diócesis. Fue el mismo señor obispo, don Jesús Catalá, quien se las presentó y quien ha querido compartirlas también con los oyentes de COPE Málaga. Aquí va un adelanto de lo que ampliaremos en próximos programas.
En el presente curso pastoral 2023-2024 hemos, como otros años, tenido en cuenta una serie de acontecimientos de la Iglesia Universal, el sínodo que se celebrará ahora en octubre, la otra asamblea del mismo sínodo el año que viene, también el año jubilar el año jubilar del 2025, lo que ya se ha celebrado, que es el Congreso de Laicos en el año 2019, lo que ya se ha celebrado a nivel universal, que es la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, de este verano, y también un par de cosas, por ejemplo, la publicación de todos los obispos de Andalucía de un documento sobre la piedad popular. Todo eso nos hace orientar por dónde van nuestras prioridades pastorales.
Pues en las próximas semanas será el propio señor obispo quien nos vaya desmenuzando cada una de esas tres prioridades pastorales. Y 57, nos queda menos de un minuto. Me queda el tiempo perfecto para agradecerles que estén ahí, un espejo más. Gracias a nuestro editor, Javier Campos. Nos escuchamos el domingo a las 10:45. Se quedan en el Mediodía Cope. Muy buenas tardes.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.